COPE Cantabria.
Estar informado.
Un hombre ha aparecido muerto este miércoles, amordazado en el interior de un coche en un garaje de Santander. El cuerpo ha sido hallado sobre las 11 de la mañana en el número 137 de la Avenida de los Castros. Según fuentes cercanas a la investigación, todo parece indicar que estamos ante un homicidio, ya que el cuerpo presentaba signos de violencia. Las heridas de las víctimas no se corresponden con heridas producidas por arma blanca ni de fuego, sino más con hematomas de haber recibido varios golpes. Ahora será la autopsia la que determine la causa de la muerte. La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer todo lo ocurrido. Iremos conociendo más datos de este presunto homicidio. Como decimos, se ha producido el cuerpo, ha sido hallado sobre las 11 de la mañana. Y un amplio operativo busca a Fidel Morante Gómez, de 82 años, desaparecido el sábado en Torre la Vega. Unas 50 personas trabajan en las labores de localización en el entorno de Cerrazo, donde fue visto por última vez. Sin embargo, su familia se queja en COPE de que la policía ha tardado mucho en montar un operativo en condiciones.
Ayer por la mañana empezó el operativo, sí. El operativo el domingo no le hubo. Nosotros, familiares, amigos, amigos de amigos, amigos de familiares, nos juntamos un montón de gente que le estuvimos buscando por todas partes, pero el operativo hasta ayer por la mañana no empezó, empezó ayer por la mañana. Hombre, a ver, yo me imagino que la policía haya estado mirando a ver si le veían, a ver si le encontraban. Siempre parece tarde. A mí me gustaría que lo hubieran montado la noche que yo le estuve buscando, el sábado por la noche, porque no venía a casa, pero me imagino que la burocracia de estas cosas funciona así.
Durante las primeras horas de desaparición, Fidel Morante fue visto en diferentes puntos de la zona. Incluso se acercó a una vivienda a pedir ayuda, pero sin éxito.
Ella está pues un poco, claro, está un poco apesadumbrada de lo pues que tenía que haber actuado de otra manera, pero vamos, nosotros no le echamos nada en cara. Es una, a esas horas de la madrugada pues te llaman a la puerta a casa y bueno, pues puedes desconfiar, puedes, ¿sabes? No le decimos nada, no le echamos nada en cara porque no, bueno, después que pasó ya no.
Desde esos desaparecidos no entienden por qué no se montó un operativo de búsqueda en condiciones desde el primer momento. Y recuerdan que no hay que esperar nunca a denunciar, que lo de las 24 horas es todo un bulo. Nerea Cacharro es su portavoz.
Desde esos desaparecidos hacemos especial hincapié en esto. Esto es un bulo, es típico de las películas americanas. O sea, no hay que esperar ningún plazo, ni para poner la denuncia ni para que ellos empiecen a las búsquedas o las investigaciones. O sea, es totalmente falso.
En el momento de la desaparición, Fidel Morante vestía pantalones grises, jersey verde y chaqueta negra. La familia no tira la toalla.
Nos aferramos a que esté con alguien, a que esté con alguien que por una cosa o por otra nos ha enterado que le estamos buscando, que y él tiene, supongo que esté desorientado, supongo que no le ha entrado la cordura y no es capaz de volver a casa ni de decir que le lleven a casa. Nos aferramos a eso, a que esté vivo y que, porque lo otro es, y con el tiempo que ha pasado, es que esté por ahí tirado en algún sitio y haya fallecido, ¿no?
Cualquier persona que tenga algún dato, si lo ve, que contacte con la Policía Nacional. Y parece que el día va de sucesos, porque en Colindres un joven se ha lanzado a la ría desde el techo de un coche que circulaba por el puente del municipio. La Guardia Civil está investigando este hecho y trata de localizar al protagonista del mismo. En el vídeo que ya se ha hecho viral y que puedes ver en nuestra web en cope.es/Cantabria, se puede ver al joven subido sobre la parte posterior del techo del turismo, tratando de mantenerse de pie. Son las 7 y 53 minutos de la tarde. Encendemos la linterna aquí en COPE Cantabria. Soy Katia Nogueira Pi.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Y Cantabria pedirá al gobierno central que intervenga en alta mar para frenar la llegada masiva de pellets a las costas y que también colabore en las tareas que está llevando a cabo el Ejecutivo desde el lunes. En estos momentos son 10 las playas de Cantabria que se encuentran afectadas por estos microplásticos y 25 empleados de Trasga son los encargados de rastrear los arenales para comprobar si crece o no la llegada de pellets y también si se extienden a más zonas. El gobierno mantiene que esta situación podría haberse evitado y ha explicado que Cantabria no está en riesgo, a pesar de haberse elevado a nivel 2 el plan de emergencias de protección civil. Isabel Urrutia es la consejera de Presidencia.
Activamos desde el Gobierno de Cantabria la situación 2 de emergencia para forzar y es lo que vamos a exigir. Que haga lo que tenía que haber hecho en el mes de diciembre. Activar el Sistema Nacional de Respuesta ante la Contaminación Marítima. Que despliegue todos los medios que están en este plan y en el sistema para la puesta en marcha de todas las medidas que eviten, que impidan que los pellets lleguen a la costa de Cantabria.
Desde la delegación del Gobierno se pide al Ejecutivo Regional que se abandone la confrontación y se pase a la colaboración. Está claro que la llegada de pellets se ha convertido en otro motivo de confrontación entre PP y PSOE, entre Gobierno Regional y Gobierno Central. Mientras, las asociaciones ecologistas piden soluciones, pero advierten de que esto no es lo del Prestige.
Claro, el Prestige fue una desgracia y quizás no deberíamos compararlo. Son bolas de plástico que al contacto no es que sean tóxicas, es quizás la toxicidad se produce en su uso, en la producción de los elementos plásticos para los que están destinados.
Veremos cómo poco a poco a ver qué pasa y si se extiende, que en teoría es lo que pasará a más playas aquí de nuestra comunidad autónoma. Y más Policía Nacional. Ahora alerta de estafas telefónicas en Cantabria a establecimientos hosteleros y a comercios. Los estafadores se identifican como gestores, empresas de envíos o distribuidoras, informando de pagos pendientes que se deben abonar con urgencia. Elena Bellota es su portavoz.
Buscan información de los datos de los jefes, teléfonos, y con eso pues ya te da al empleado, le da como más credibilidad para ser engañado, claro, se lo cree y el estafador pues aprovecha de ello, le apremia, no, es que tengo algo de tu jefe en el teléfono, ha confirmado que sí, que realices el pago, y te apremian con urgencia para que, por miedo, el empleado a causar un daño al comercio, pues entonces hace el pago.
Una vez que consiguen que el empleado les crea, es ahí cuando les piden que les realice el pago de diferentes maneras.
En efectivo, que hagas transferencias, pero últimamente están haciendo mucho lo de las tarjetas prepago. Este tipo de tarjetas, pues de distintas plataformas, de videojuegos, televisión, compras online. El empleado hace una foto a la tarjeta donde viene el código y el supuesto estafador con ese código directamente ya lo activa y se coge el dinero.
Ante esta situación, la policía ha querido dar una serie de recomendaciones.
Lo primero que haría sería colgar la llamada. Que no pasa nada, que se llama en un minuto o en dos, que no se tarda nada en llamar a tu jefe y preguntarle, oye, mira, me han llamado de esto. No pasa nada porque se tarde 5 minutos en coger un pedido de una mercancía. No pasa nada. Lo primero hay que colgar y llamar al jefe y comprobar que, o el encargado o el dueño, y comprobar que esto es real, no, que no se realice ningún pago, ni facilitar ninguna información bancaria.
La policía aconseja, ante cualquier duda o sospecha, que se debe contactar con la Policía Nacional e informar de todos los datos que se recuerden acerca de las llamadas. Y este miércoles ha comenzado ya la temporada en Alto Campo, con casi 11 kilómetros esquiables y 12 pistas abiertas. Los negocios de la zona esperaban con precaución la apertura de la temporada. Hay quien cree que ya se ha perdido la mitad.
A mí la experiencia lo que me dice es que básicamente ya hemos perdido el 50% de la temporada, porque las navidades y, bueno, pues son casi la mitad de la temporada. Sorprendentemente el año pasado nos pasó lo mismo, empezamos una semana o dos un poquito más tarde, y bueno, fue una temporada excepcional la del año pasado. La verdad es que la pudimos salvar económicamente y bueno, ojalá este año podamos. Lo veo complicado.
Sin embargo, hay otros más optimistas que todavía creen que se puede salvar.
Bueno, el primer día siempre es un poquito más costoso, la gente todavía no se ha organizado y demás, pero bueno, va a ser entre semana y las poquitas pistas que tenemos abiertas aún, porque me gustaría que estuvieran todas, pero nada, bien, la verdad es que muy bien, pinta la temporada.
4 grados de temperatura aquí en el centro de la capital, aunque la sensación térmica es de 1 grado. Nos vamos hasta la Emeta y está Luz Cepeda. Buenas tardes.
Buenas tardes. Mañana jueves todavía con precipitaciones, sobre todo por la mañana. Por la tarde irán remitiendo desde el sur hacia el norte. Seguirá nevando en cotas bajas entre 600 y 700 metros. Bajan las mínimas de forma más acusada en el interior y las diurnas, sin cambios o en ligero descenso. Heladas en el interior, moderadas en la cordillera y localmente fuertes en las cumbres. Mínima de 3 bajo cero en Reynosa, 1 bajo cero en Potes. Les adelantamos que las temperaturas se recuperarán a partir del viernes y sobre todo el fin de semana.
En el deporte, Jaime del Olmo, buenas tardes.
¿Qué tal, Katia? Muy buenas tardes. Las 306 entradas que el Eibar había enviado en Santander para el partido del viernes entre el conjunto armero y el Racing se han agotado. Así que, como era de esperar, el Racing no va a estar solo en Ipurúa, a pesar de que las peñas y la APR y la Gradona de los Malditos habían comunicado públicamente que no van a realizar un viaje organizado. En cuanto a lo deportivo, malas noticias porque tampoco se ha visto hoy en el entrenamiento en la Albericia ni a Grenier ni a Álvaro Mantilla, por lo que previsiblemente será en baja junto al sancionado Arana. El que sí está disponible y ha trabajado al mismo ritmo que el resto ha sido el centrocampista Iván Morante.
Son las 7 en Canarias.